Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio R. Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera, ¿qué
bueno,
tal?
Bueno, hay pinceladas previas, hay sí. Cosas que cuentan los oyentes.
Aquí muy preocupado, Ando Herrera, porque fíjate, he estado revisando y resulta que teníamos un problema de ultraderecha incluso sin Vox, Herrera, y no nos habíamos enterado, fíjate, de Rajoy. Dijeron que era la peor derecha de Europa, pero es que en la nómina de ultraderechistas aparecen también Aznar, Albert Rivera, Esperanza Aguirre, Inés Arrimadas, Alfonso Guerra, Felipe González, José Luis Corcuera, Paco Vázquez, todos fachas, Herrera. Esto es un infierno.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, a ver qué hacemos.
Que tenemos un problemón y aquí...
Ayer, Antonio, hasta Bildu se permitió decir que si el PP pactaba con Vox no sería homologable al resto de derechas europeas. O sea, Bildu... Hablando de...
Dani
de homologación al PP.
De homologación, sí. Sí,
sí, esta mañana ha puesto a primera hora Herrera el corte y la verdad es que, en fin. Bueno, Herrera, mira, lo de los pactos o los no pactos sin duda marca la actualidad y es lo que está movilizando a los oyentes. Si te parece, primera entrega, que hay muchos. Empezamos con Alejandro de Alicante, Ana de Valladolid, Pilar de Madrid y Belén desde Madrid también.
O sea que aquí para saber votar y para ser demócrata hay que votar a Bildu, a PSOE o a Podemos. Si votas cualquier otra cosa, no somos demócratas, ni se sabe votar, ni nada. Mucha reflexión electoral, mucha jornada de reflexión en los días previos, pero luego cuando vienen los resultados no se acepta.
Yo no sé por qué se demoniza tanto el pactar con Vox, cuando hasta ahora ha demostrado ser un partido democrático y yo no soy votante de Vox. ¿Y por qué se ve también el pactar con todos partidos que quieren fragmentar a España y que no quieren en absoluto nada a España y con terroristas?
Perfecto, en su editorial, señor Herrera. Señor Casado, señora Abascal, déjense de peleas de patio de colegio, ya son mayorcitos. No jueguen con nuestros votos. Los millones de españoles que les hemos votado ha sido para que gobiernen.
Yo creo que se está siendo bastante injusto con Casado. Todavía no acabo de entender estos palos, porque yo soy el único que he visto que se mueve con las cosas, pero en fin, no va a llover nunca a gusto de todos en este país nuestro, pero yo quiero recordar algo que me parece que se habla poquito de ello. Fue Abascal y Rivera en una primera vez quien se negaron a la España Suma, con Casado, una mano que tendió Casado.
Bueno, como ves hay opiniones... Para casi todos los gustos, ¿no?
Pero... Sí, hoy habla Casado, porque...
Esto es...
Claro, habrá que estar atento a lo que diga, porque hasta ahora, como decíamos a las 6 y a las 7, el foco se ha puesto sobre todo en el PP Nacional y en su hipotética, errática estrategia, que le ha llevado a ganar en Castilla y León, pero no como hubieran querido. Pues hombre, habrá que escucharle a él, ¿no? A ver qué dice. ¿Tú qué crees, Fernando, que va a decir Casado?
Pues yo creo que va a ahondar un poco en la línea de que no, Vox no es la única solución. Yo creo que va a ir por ahí un poco, pero con mucha prudencia, eso sí. Va a tener mucha prudencia porque hay una parte de la ejecutiva y de la directiva nacional que está en otras tesis. La verdad es que se aprecia en el PP bastante claramente eso. Pero yo diría... sin que nadie piense que llevo el agua a mi molino, que ahora mismo la posición mayoritaria es muchísima cautela, vamos a buscar otras soluciones, a ver si hablando con Vox nos entendemos para un pacto de legislatura, pero no para un gobierno de coalición. Vamos a ver.
Más.
Pues mira, vamos a seguir escuchando a oyentes de Herrera en COPE, discutiendo sobre todo esto. Son Maríajo de Valencia, Nacho, un extremeño, María de Madrid y Elena, una catalana.
¿Vox qué es lo que quiere? ¿España toda igual? Pues no veo ningún fascismo ahí. Es que yo en muchas cosas coincido. Entonces, hacerlos pasar como el coco y no querer nada con ellos y tal, creo que no les hace ningún flaco favor. Y deberán entenderse antes o después con ellos.
A ver, yo estoy indignado por el tema de cómo se trata a Vox. O sea, tienen 4 millones de votantes, un partido democrático... que defiende los derechos de todos los españoles, españolas y españolos, o como dé la gana decirlo, y recibe un trato de igualdad con Bildu, pero nos hemos vuelto locos, ¿o qué pasa en este país? Pero que ese partido ni es ultraderecha, ni es neonazi, ni nada de esto.
Incluso al señor Casado y a los votantes del Partido Popular, en general, no nos importa que se pacte con Vox. Que si la izquierda puede votar con esas excrescencias que vota, ¿por qué nosotros no podemos votar con Vox?
Yo le preguntaría a Abascal y a Casado si la gente ha votado derecha y ellos no van a pactar. ¿A qué jugamos entonces los españoles? ¿Les votan y no pactan? ¿Volvemos a pactar otra vez con la izquierda? Pues entonces no cal ir a votar. Es mejor ya no votar para nada ni convocar elecciones, que son gastos de dinero.
Bueno, seguramente, Herrera, si me permites hacer una interpretación y cogiendo tus palabras, probablemente lo que está ocurriendo, lo has dicho hace un rato, ¿sí?, es que al PP lo que teme es que un pacto que seguramente no descarta con Vox movilice a la izquierda ante citas electorales próximas, ¿no? Eso es lo que se cuece en los mentideros.
Mayoritariamente. Vamos, yo creo que es así. Y entonces van a estudiar de qué manera pueden cortejar a Vox sin pactar con Vox. Lo cual dependerá también de lo que diga Vox. Vox ha dicho que quiere entrar en el gobierno. Pues eso ha dado a entender. Veremos si lo mantiene. Si es verdad, si no va de farol, etcétera, etcétera. Si
yo creo que le pueden ofrecer la presidencia del Parlamento, entre otras cosas. Es una oferta que está por ahí dando vueltas. Pero eso no es la vicepresidencia del gobierno, claro. Eso es otra cosa distinta.
Fíjate qué alejados están los tejemanejes de los partidos políticos y los problemas de los partidos políticos centrados siempre en la siguiente cita electoral de lo que piensan los votantes de estos partidos, escuchando los cortes que ha puesto Antonio. Eso es para reflexionar, ¿eh?
Sí, pero mira, ahora, cuenta de lo que decía Fernando. Recordemos, esa puede ser una solución, cuando el PP de Antonio Basagoiti apoyó al PSOE de Patxi López para desalojar al PNV de la presidencia del gobierno vasco, no entró en el gobierno, pero a cambio recibió la presidencia del Parlamento Arantxa Quiroga.
Yo voy a recordar también que el PP, aunque lo niegue Patxi López, a mí me lo ha negado Patxi López.
Del País Vasco. Solo míralo.
Yo iba a recordar que el PP, ahora más recientemente, pues también facilitó que el propio Patxi López fuese presidente del Congreso y había ganado las elecciones el PP. Porque yo creo que esos pactos transversales son buenos. A mí no me parece bien que la señora Batet esté presidiendo el Congreso, que es una figura muy dependiente del Ejecutivo, ni que doña Dolores Delgado sea fiscal general del Estado, o sea, ni que el fiscal general del Estado sea nombrado por el gobierno tampoco, ni el director del CIS, ni el presidente de la CNMV. Yo creo que esos son pactos que hay que hacer. Y fíjate, tenemos que acostumbrarnos a actuar de otra manera en política.
Si se convocan elecciones anticipadas por el miedo a una moción de censura de los tránsfugos de Ciudadanos, tú no puedes formar un gobierno inestable y débil, es decir, sin contar con Vox, porque entonces no está respondiendo al electorado de centro-derecha que te ha votado en Castilla y León. Es decir, tienen que formar un gobierno fuerte que justifique
la apoyado por Vox en el Parlamento. Apoyado por Vox en el Parlamento, si eso me
eso
parece,
es posible.
Me parece lógico. Lo que no es lógico...
Sin miedos.
Lo que no es lógico es que ejerza una vicepresidencia un partido que no quiere ser autonomista. Eso me preocupa en una autonomía. Es que
también dejo yo otra preguntita ahí, ¿eh? A lo mejor Abascal también debería resolver si tiene más ganas de ganarle a Sánchez o de superar a Casado. Yo lo dejo ahí. En fin, Herrera, ¿te puedo hacer la preguntita del día?
Si es constitucional, venga. Sí, adelante.
Bueno, yo lo voy a intentar. A ver, Herrera, que te meten un aprieto o no, Alejandra desde Vitoria. Oye, Carlos, ¿prefieres que gane el Real Madrid o el Paris Saint-Germain esta noche?
Bueno, yo tengo una relación con París muy cercana. Derivada de... La tenía con Lyon especialmente, porque la portera del edificio donde yo vivía era francesa y su marido afrancesado. No era francés, pero era afrancesado. Y a mí me trataron con tanto cariño de pequeño, me regalaron camisetas del París, camisetas del Olympique de Lyon, claro, y son equipos que se han clavado en mi alma. Lo cual no quiere decir que yo sea antimadridista, ni mucho menos. Porque yo soy. No lo soy. Fuera parte del Betis, el equipo del que tengo más amigos es del Real Madrid. El equipo que más me invita a ir a su campo es el Real Madrid. El que me trata con más cariño, el Real Madrid. El que todo lo que tú. El Real Madrid. Y es un equipo al que le deseo lo mejor contra el. Lo que pasa es que ahí tengo el choque de afectos.
De civilizaciones.
¿No?
Claro. Choque de civilizaciones.
Exacto. Ya, o sea, que vas con el Paris Saint Germain.
No, no ha dicho eso.
No he dicho eso. Hay que tener un cuidado con esta gente, tú.
No he dicho eso. Digo que tengo mucha carencia por el fútbol francés, pero que, hombre, es que tengo tantos amigos del Real Madrid, que yo no soy del Real Madrid, no lo he sido nunca, pero no soy antimadridista ni mucho menos.
Es proparisino.
Claro, claro. Y también, no, hombre, y también pro madrileño. No he vivido yo en Madrid años, o no he estado yo años en Madrid. Pues fíjate, no voy a querer a Madrid. Lo que pasa que ese amor a Madrid lo canalizo a través del Atlético de Madrid, que es mi equipo favorito. Bueno, la capital, ¿qué le vamos a hacer? Lo
siento. El equipo de la gente humilde, ¿no? Esto es. Como usted.